La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD. ¿Qué tal a todos? Un cordial saludo a nuestros oyentes capitalinos. Damos la bienvenida con esta canción de Mundial de Fútbol porque estamos en el año del Mundial y nos vamos preparando día a día para recargarnos de buena energía. Bueno, doy la bienvenida rápidamente a nuestra mesa de trabajo. Juli, ¿cómo vas?
Hola Mauro, muy bien, contenta nuevamente de acompañarlos en una emisión más. Les recuerdo, la emisión número 36 de Capitalinos y muy contenta de poderle transmitir toda esta información a nuestros queridos oyentes.
Muy bien, señor Diego.
¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, muy bien.
Ah, bueno, bueno.
Aquí recargados de fútbol.
Vamos a hablar de béisbol hoy, ¿no?
De béisbol, del deporte de la pelota caliente.
Correcto.
Bueno, pero antes de eso, Diego, recuerda nuestras redes sociales.
Claro que sí, como todas las emisiones, recuerden que nos pueden escuchar en VD Radio, ahí encuentran todas las emisiones del programa, pueden ver la galería de fotos, pueden escribirnos sus comentarios, sus opiniones, sus improperios, lo que quieran.
Bueno, y arrancamos. La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día. Bueno, y como nos lo anticipaba nuestro querido amigo Diego, nuestro tema del día de hoy, el deporte de la pelota caliente, el béisbol. Vamos a hablar un poco como es costumbre, un poco de historia, vamos a tocar, a entender un poco sus reglas y bueno, también como es también costumbre, valga la redundancia, dónde practicarlo acá en Bogotá y bueno, tocaremos también el tema fútbol profesional capitalino.
Y daticos bueno, históricos,
y daticos históricos y entre otras cositas. Bueno, Juli, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Bueno, el día de hoy los voy a contextualizar efectivamente en el béisbol. Les cuento que, para quienes no sabían, el béisbol también es conocido como pelota en épocas antiguas. Es un deporte competitivo de habilidad que se juega con una bola dura y un bate entre dos equipos de 9 jugadores. Este se considera deporte nacional en Cuba y en Estados Unidos. ¿Quién lo creería? Pero en Cuba es deporte nacional. Para los que no lo sabían, le cuento también a nuestros queridos oyentes que es uno de los deportes más antiguos y populares. Se desarrolló efectivamente, casi como todos los deportes, entre niños y jugadores aficionados que posteriormente lo convirtieron en un deporte olímpico. Entonces, bueno, se supone que el béisbol moderno se desarrolló efectivamente en Norteamérica, pero en sí no se sabe en qué país, en qué lugar, en qué región fue que realmente lo inventaron. Pero sí hay rastros de en épocas como, por ejemplo, la Guerra Civil en Estados Unidos, donde ya se practicaba un deporte que constaba de una pelota y un bate. Entonces, esos son como los antecedentes que tenemos también en 1839 y un poco antes, gracias a Abner Dudley, en 1744.
Sí, muy interesante, ¿no? Y es que de por sí ese deporte, como que hasta uno de niño sin saberlo lo practica, ¿no? Ah, tíreme la pelota yo. Le pego su palazo.
Sí, sin necesidad uno de pronto de saberse como el reglamento, un tema así, es algo casi como el fútbol que en cualquier parte se puede jugar.
Y es fácil, o sea, un bate es muy fácil de hacer, uno puede coger, no sé, un palo de leña, por ejemplo.
Claro, y si no hay pelotas, tapas de gaseosa.
Sí, claro. Total. Pero sí, yo también investigando un poco del tema, sí... Muchas culturas sí, indígenas y antepasados como que lo practicaban de alguna manera.
Pero nunca fue, digamos, oficialmente declarado que allá lo jugaran, sino pues lo que yo decía, en Norteamérica de pronto ya fue como más, tuvo más visibilidad. Y pues bueno, ustedes se preguntarán por qué en Cuba. Entonces resulta que obviamente cuando los españoles llegaron a colonizar a los latinos, llegaron a Cuba con ciertas costumbres y entre esas estaba este juego. Eso se jugaba especialmente para ceremonias.
Vea pues.
Pasando un poquito de lo que hablábamos con el tema de los mayas y el baloncesto en sí. El programa pasado, ¿no? Que de pronto los deportes tienen como sus ancestros también, sus antepasados, pero en la época moderna, digamos que ya se van definiendo las reglas, todo ese tema. Igual pasó con el fútbol, por ejemplo, en Inglaterra.
Sí, total.
Antes ya se practicaba, pero allá fue donde se estipularon todas las reglas para que sea el deporte que es hoy en día.
Claro, es que como siempre en cada historia que hemos contado acá, siempre aparece el personaje, el vivo, el que, sí, el claro. Que se cranea todo y dijo, bueno, pongámosle reglas, pongámosle orden a esta vaina y llamémoslo así.
Y casi siempre son como profesores de universidades que se especializan en educación física, ¿no?
Sí, total. Bueno y hablando, bueno muchos buenos. Bueno, sí, lo que estábamos hablando que, bueno, venían de, como decía Juliana, de los ancestros y todo, pero aparece ese alguien que le da estructura, le da un orden y le da reglas. Y bueno, hablando de reglas, señor Diego Zamora,
bueno, cuéntenos vamos un poco.
Hoy también nos va a hacer aquí la planimetría.
Estoy haciendo acá unos diagramas para explicarles cómo es el funcionamiento del
béisbol. Tú lo vieras entrenando antes.
Esto se llama béisbol para dummies. ¿Listo? Vamos a hacer una explicación así muy sencilla. El béisbol se juega en un rectángulo o un diamante en el cual en cada esquina hay una base. Para poder hacer un punto dentro del deporte se deben recorrer las cuatro bases. ¿Cómo se logra esto? Bateando la pelota y logrando hacer el recorrido ya sea parcialmente o totalmente por todas las bases. Ahí ya digamos que se obtiene una carrera como tal, que es como se llama. Se juegan 9 personas en cada equipo, los cuales pueden cumplir funciones tanto de defensa como de ataque. Digamos un poco como, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el fútbol americano, que entra el equipo defensivo y sale el ofensivo, así.
Sí.
Acá tienen las dos etapas, tienen dos fases del juego. En una fase están defendiendo, en la otra están atacando, pero son los mismos jugadores en la mayoría de las ocasiones los que ocupan las posiciones tanto de defensa como ataque. Como les decía, pues se puede jugar en cualquier parte porque fácilmente ustedes tienen a la mano un bate, puede ser un palo o cualquier cosa que tenga un parecido al bate. Una pelota, generalmente la oficial, es una mezcla entre caucho y corcho, varias capas de hilo y dos capas de cuero cosidas en forma de 8. Esa sería la pelota oficial. Y el guante de béisbol, que se debe usar pues obviamente en una sola mano. ¿Ustedes saben en cuál mano debe ir el guante de béisbol?
¿En la derecha? La izquierda, ¿no?
¿Quién da más?
Todo depende, como dice la canción.
Pues si yo soy diestro, la llevo en la mano derecha, ¿no?
Sí, también pensé lo mismo.
Totalmente lo contrario.
¿Ah, sí?
Se lleva en la mano contraria de la que...
Pero mira, a mí me pasa.
Por ejemplo, si usted es diestro, se lleva en la zurda. Si es zurdo, se lleva en la derecha.
¿Pero por qué eso así?
No sé, eso tiene una estrategia, porque mira que, por ejemplo, en el colegio nosotros sí teníamos en educación física un profesor que nos ponía a jugar bastante béisbol, y yo soy diestra, y aún así el bate yo siempre lo cogiera, por ejemplo, de la izquierda, y el guante también me pasaba lo mismo. O sea, eso es como por... uno siente que tiene como más agilidad con el lado contrario.
Lo que pasa también es que, por ejemplo, tiene lógica. Si usted... La pelota es obviamente para recepción. Sí, porque el objetivo del juego cuando se está en ataque es golpear la bola tan lejos como se pueda para recorrer las bases. Y el objetivo en defensa es tener la bola para lograr o agarrarla antes de que caiga al piso para que sea un out. O enviarla también a home para que no puedan seguir avanzando los jugadores.
Ah, ok, o sea, el tema de la mano contraria es por el tema del lanzamiento.
Exacto, porque
recibo
usted,
y lanzo.
Usted lanza, pues obviamente usted lanza con su mano.
Claro, claro.
Con su mano más hábil.
Ahora todo tiene sentido.
Ahora todo tiene sentido.
Sí, muy bien, muy bien.
Entonces, como les comentaba, pues se juega, es bastante fácil, es bastante largo, porque el béisbol, pues ustedes, no sé si lo han visto, no tiene un tiempo definido como tal. Se juegan 9 entradas.
Sí.
Sí, las 9 entradas se dividen entre 9 posiciones de ataque y 9 posiciones de defensa, obviamente. ¿Cómo se cambia de posición? Cuando se logran los 3 outs. Los 3 outs se pueden lograr o ponchando el bateador, que quiere decir tres strike, tres veces que el bateador abanique sin golpear la bola, ahí ya sería un out. Otro sería agarrar la bola antes de que toque el piso. Y el otro sería enviar la bola hasta la base antes de que llegue el jugador y que la atrape el jugador de esa base. Entonces digamos que ahí, esas son las tres formas de que haya out. Cuando se completan los tres outs, se cambia. Y el equipo que estaba en defensa cambia ataque. Y así 9 veces.
Eso suena... O sea, yo lo escucho primerazo y yo digo, qué mano de reglas tan...
Pero los después, digamos, los partidos de béisbol suelen a veces volverse súper largos.
4 horas, sí, inclusive ha habido partidos de 5 horas. Realmente, a mí personalmente, no me gusta, me parece un deporte que es muy aburrido precisamente porque es demasiado extenso a veces. Jugarlo, practicarlo es muy interesante.
Pero verlo
sí. Ya no tanto, verlo es más, para mí es más difícil ver béisbol porque me parece muy tedioso ya, es demasiado largo.
Lo que pasa es que aquí, bueno, por lo menos a nivel Colombia como que...
Eso ya no, es como un tema cultural.
Sí,
también,
es un tema,
¿no?,
cultural, no lo vemos así como tan atractivo como en otras partes, o digamos de pronto para no ir tan lejos como aquí en la costa, que sí es un deporte más fuerte, más llamativo.
Así es. Bueno, ¿qué tal si yo les doy otro datico histórico ahí para que, claro, nos culturicemos otro poquito?
Total, dale.
Bueno, yo quiero contarles que varios equipos de las grandes ligas se trasladaron en la década de 1950. El primero fue el Boston Braves, que se trasladó a un municipio, o bueno, lo que llamarían, sí, como por decirlo así, un pueblo en Estados Unidos. Y otros cambios clave se dieron en 1958 con los Brooklyn Dodgers, que se fueron a San Francisco.
Ok, bueno, les voy a contar un poquito más de cómo es el juego en su práctica. Les decía que la primera parte del terreno pues es un diamante, yo creo que eso lo relacionan mucho con el tema del béisbol, pero hay otra parte del campo que es lo que cubre todo, digamos, todos los extremos, y hay otra que quedan por fuera. Las zonas que quedan por fuera son las zonas de que se conocen como zonas de foul, que es cuando la bola sale de foul, digamos que el tiro no es válido como tal. Y la zona del diamante es una zona que se llama on fire, y la zona de afuera se llama out fire.
Wow.
Toda la zona que está
tu
por
inglés,
fuera.
Tu inglés, me encanta.
¿Qué inglés tan fluido?
Out me phone. Encanta tu inglés.
Eso, invitamos a Open English a jugar en este programa.
Digamos, yo tenía entendido cuando yo jugaba que... dos jugadores de un mismo equipo no podían estar en la misma base cuando estaban llegando a la final, ¿no? ¿Es así?
Correcto, digamos que tienen que ir avanzando una base a la vez y no pueden estar dos jugadores avanzando al mismo tiempo.
Sino solo cuando la pelota esté en el aire.
Exacto, cuando la pelota esté en movimiento. Por ejemplo, la persona que está en la mitad del diamante donde hay un montículo es el lanzador o pitcher, que es quien se encarga de lanzar la pelota al bateador que esté en ese momento. El objetivo de él pues es poncharlo, como les decía, lograr los tres strikes. Abajo, detrás del bateador, está el catcher, que es el receptor, el que recoge la bola. Y ahí empiezan un jugador en primera base, uno en segunda, tercera. Y ya están los jugadores que están por fuera del diamante, que en este caso serían los jardineros, izquierdo, central, derecho. Y el campo corto, digamos, que es el que está como entre las dos distancias, ahí se ubica él. Entonces, ahí ustedes más o menos se pueden hacer una idea de cómo se ubican los jugadores. Y obviamente, pues el que va bateando, la idea es siempre lograr el número de carreras más alta antes de que se acaben las 9 entradas.
Vea, interesante. Vamos aprendiendo un poquito más.
O en el caso del barrio, antes de que se oscurezca, ya no se pueda ver la bola.
Bueno, yo les cuento aquí rápidamente. En Colombia llegó hacia el año 1948, tiene 70 años este deporte en el país. La Liga Colombiana de Béisbol Profesional solamente está integrada oficialmente por 4 equipos. Están los Caimanes de Barranquilla, los Tigres de Cartagena, los Leones de Montería y los Toros de Sincelejo. Todo en la costa.
Todo en la costa atlántica.
Bueno, ahí nos damos cuenta dónde es que tiene su fuerte el béisbol en Colombia, ¿no?
Y para los que sean amantes de este deporte, les cuento que el campeonato eliminatorio se juega entre noviembre y enero.
Sí, señorita Juliana. Bueno, yo complementando un poco lo que contaba ahí Juli, pues sí, efectivamente, el deporte tiene mucha, mucha fuerza en la costa atlántica porque inicialmente, sobre los años que dice Juli, fue que llegó el deporte aquí a Colombia, ¿no?
Así es.
Pues puntualmente, pues por extranjeros que venían de Cuba y por gente que venía también de Estados Unidos.
Bueno, y generalmente, digamos, como entraban los deportes anteriormente acá, no solamente a Colombia, sino a toda Sudamérica, era por los puertos que llegaban los barcos.
Sí,
con ciudadanos de todo el mundo que venían y practicaban acá sus deportes y empezaban a dejar también como adeptos.
Como su rastro.
Correcto.
Así es. De hecho, pues Edgar Rentería, que es nuestro máximo exponente de este deporte, es barranquillero. Él participó en grandes ligas. Él estuvo en equipos como el Florida Marlins y Gigantes de San Francisco, donde en ambas ocasiones anotó el hit que le dio el campeonato a su equipo.
Tengo entendido que él estuvo inclusive en el hall de la, está en el hall de la fama del béisbol en Estados Unidos, ¿cierto? Es
así
el único
es.
Colombiano que está en el hall de la fama.
Sí, aunque a otros han tenido así como
buenas actuaciones,
como Joan Alexis Cabrera y Orlando Cabrera, que también
sí
han tenido muy buenos desempeños en
digamos
en
que el, no en han tenido béisbol la visibilidad que tuvo Rentería, pero también han hecho un
también,
papel muy importante.
Sí, también han hecho muy fuerte. Bueno, cerrando un poco lo que decía Juliana de acá de la Liga de Bogotá. Bueno, les cuento que en 1945 Rafael Zúñiga fundó la Liga de Béisbol de Cundinamarca, ya hablando un poco más aquí a nivel Bogotá, nombre que llevó hasta el 18 de mayo de 1970 cuando el Ministerio de Justicia le otorgó la personería jurídica con la creación de Coldeportes y asimismo en el mismo año asumió el título de Liga de Béisbol de Bogotá.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver para que Mauro nos cuente dónde lo podemos practicar aquí. ¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir a caminar solito, sentarme en...
Voy a salir.
Uy, estábamos acá
datico,
emocionados.
Con toda la actitud. Bueno, como es costumbre, les cuento dónde practicarlo aquí en Bogotá. Hablamos del béisbol, obviamente. Bueno, el primero y lo más importante, el centro de rendimiento, ubicado en el Salitre.
Como casi todos los deportes.
Como casi todos los deportes, sí, es una zona estratégica donde están se concentran todas, bueno, todas, la mayoría de ligas de aquí de Bogotá. También tenemos la Academia Diamante. También, bueno, los clubes, voy a nombrar esos clubes, son avalados. El Club Deportivo Pumas de la Sabana, que igualmente se ubican en el Salitre. Y ojo, todos esos clubes y sitios que les voy a nombrar pueden encontrar información en sus respectivas redes sociales. Esos clubes están afiliados a la Liga Colombiana de Béisbol. El Club Bacatá Sport, Gente Joven, el Club de la Universidad Católica, Universidad Distrital, Universidad Nacional, el Team Barón, el Club Esperanza, el Sultón, el Club Cachorro del Sur y el Club Timisa Béisbol. Como ya les dije, todos esos clubes y sitios que le acabo de nombrar, como es costumbre, pueden averiguar por internet en sus sitios oficiales, costos, horarios y demás.
Muy bien, muy bien. Vamos con un poquito de daticos históricos para irnos a nuestra sección favorita.
Momentos que quedan en la memoria.
Anécdotas.
Recuerdos.
Aquí, en un minuto, en la historia del deporte. Bueno, voy a, más que un dato histórico y cultural, voy a nombrar como un homenaje el día de hoy, especialmente en el mes de marzo, 21 de marzo, en el que fecha que estamos transmitiendo esta emisión de Capitalinos.
Vea pues.
Un día como hoy nació el campeón de Fórmula 1, Ayrton Senna, considerado como uno de los mejores pilotos de esta categoría. Nace un día como hoy, como ya les dije, en 1960 en Sao Paulo, Brasil. Ganó el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 en tres ocasiones, en 1988, 1990 y 1991. Su pasión por los autos empezó a los 4 años manejando un car que le regaló su padre y participó en una competencia oficial a los 13 años. En el año de 1981 se radicó en Inglaterra para participar en competiciones como la Fórmula 1600, la Fórmula Ford 2000 y la Fórmula 3. Gracias a su desempeño en esas competiciones, logró llegar a la Fórmula 1 y firmó con el Toleman y debutó en 1984 en el Gran Premio de Brasil. Años después se unió al equipo McLaren, con el que consiguió los 3 títulos que les acabo de nombrar.
Muy bien.
Bueno, pero desafortunadamente su carrera se vio interrumpida el 1 de mayo de 1994 durante el Gran Premio de Italia, cuando su auto pues impactó a una gran velocidad contra un muro de hormigón, lo que le costó la vida a este gran piloto.
Qué triste.
Entonces,
¿no?
Hoy lo recordamos a este gran campeón y bueno.
Bueno, yo les cuento que en el mes de marzo también nació una persona muy importante para el deporte, uh-huh, sobre todo para el fútbol bogotano.
Vamos
y
a
es el señor Alfonso Cañón, máxima figura del fútbol santafereño. Yo creo que él y Omar Pérez, para muchos, son las dos más grandes figuras que ha tenido Santa Fe
sí,
en la historia.
Sí, eso era como, digamos, en Millonarios, el Búfalo de San Luis.
Digamos que pues el maestrico Cañón fue un jugador bogotano, salido de inferiores de Santa Fe, que quiso mucho la institución, que le dio 3 títulos, algo pues que fue muy grande para su época. Entonces, bueno, el 20 de marzo de 1946 nació Alfonso Cañón y le deseamos un muy feliz cumpleaños.
Bueno, yo les tengo un datico del béisbol, vea. Yo Dale. Solo les hablo de béisbol hoy.
Excelente.
Les cuento que el primer clásico mundial se realizó en el 2006 en Japón, Puerto Rico, Estados Unidos. Japón fue el campeón de la justa con subtítulo para Cuba. Cuba siempre está presente.
Bueno, yo quiero, bueno, más que un dato curioso, una noticia, creo que, bueno, de pronto Juliana le correspondía. Bueno, no que le correspondía, sino que pronto pensé que la traía.
Uy, vainazos acá, vainazos.
No. Bueno, no sé, como ustedes saben, este mes, en estos días murió el señor Otoniel Quintana, que es el dueño del récord de la valla menos vencida.
De Millonarios.
De Millonarios, sí, señora.
Sí, señor, pues no lo traje
Portero
como
caucano,
dato.
Portero caucano, ¿no? Portero
sí,
caucano.
Sí. No lo traje como dato porque, pues, digamos que eso ya era. Pues yo quería como hablar un poco más del béisbol, pero sí lo tenía presente. Para
bueno,
mencionar,
bueno,
se me adelantó
no,
el muchacho.
No está de más acá resaltarlo. Bueno, falleció a los 71 años. Como les dije, es el que aún mantiene el récord de la valla.
De la valla menos vencida.
De la valla menos
bueno,
vencida.
Y ya que empezamos a hablar de fútbol, pues vámonos entonces con el fútbol profesional
pues
capitalino.
Vámonos de una.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional
capitalino.
Bueno, y para empezar, pues vamos a hablar de Santa Fe, que está jugando el día de hoy contra Equidad. Ustedes dirán, ¿por qué está jugando hoy contra Equidad?
¿Por qué está jugando contra Equidad?
Porque Santa Fe está, obviamente, en el torneo femenino, el cual no volvimos a hablar, pero bueno, es importante
ya
retomarlo.
Ya tenemos un programita especial en abril.
Vamos a retomarlo un poquito. Entonces les cuento que Santa Fe, con gol de Oriana Altuve, la jugadora, una de las jugadoras más descartadas de Santa Fe, le va ganando la Equidad 1-0. En la previa del partido que se va a jugar entre el Independiente Santa Fe y el América de Cali para ponerse al día en las fechas del fútbol profesional.
Bueno, entonces, y que no rueda muy
doblete.
Bien Santa Fe, no rueda muy bien Santa Fe, ¿no?
No, lastimosamente la verdad el equipo muestra pues como un desequilibrio grande, no se sabe qué pensar, si es el equipo que va y golea al Envigado 3-0 de visitante, o si es el equipo que pierde con un muy limitado Bucaramanga 1-0 en el Campín, jugando horrible, no haciendo 2 pases seguidos. Realmente digamos que la situación de Santa Fe en este momento es muy crítica en cuanto al juego demostrado por el equipo, no es el que se espera y pues realmente estamos, yo creo que todos los hinchas santafereños muy preocupados con el desempeño de Santa Fe en este torneo. Esperemos que hoy contra América, que es uno de los clásicos, tal vez después del rival de patio Millonarios, podría decir que América es uno de los equipos con los cuales Santa Fe tiene más rivalidad, sobre todo entre sus hinchadas. Inclusive había un poquito de conflicto ahorita porque le dieron la tribuna norte a la hinchada del América y no les exigieron a ellos la presentación del carnet.
La carnetización.
Entonces están diciendo, bueno, entonces esa carnetización
¿para qué sirve
si cuando los autorizan a entrar no se la piden? Y la respuesta que dan en el IRE y la que dan en el Campín ahorita, me acaban de decir acá por Twitter, es que no, que a los de Santa Fe tampoco se lo van a pedir. Pero no es el hecho, entonces si van a hacer la carnetización hay que pedirla, o si no, entonces ¿para qué se hizo eso?
Claro,
sí, claro. Pues yo tengo una pregunta para Diego, pero antes de la pregunta damos la bienvenida a nuestro compañero un poquitico tarde. Señor Alejandro Durán, ¿cómo está?
Claro que sí, hola a nuestros oyentes, ¿cómo están? Capitalinos, hola Mauro.
Valga la aclaración que le voy a poner aquí falla, ¿no?
Don Alejo Durán no estaba muerto, sino que andaba de parranda.
Para nada.
Sopleme, sopleme aquí el ojo. Venga, bueno, no quería hacer esta pregunta porque pronto se presta para debate y se nos alarga un poquito, pero yo quería preguntarle a Diego, acá el representante de Santa Fe, ¿qué piensa de la salida de Omar Pérez? Más que la salida, como la forma en cómo salió.
La forma, sí, para todos fue muy triste. Para toda la hinchada.
Porque, o sea, yo no, pues...
Es un jugador emblemático del club que total. Realmente se nota el aprecio que tiene él por la institución y el aprecio que tiene la hinchada por él. Él, un jugador que nos dio muchísimo. Y salir de esa forma, digamos que no tiene presentación, la verdad.
Sí, no.
Fue muy indignante cómo salió él. Yo creo que todos guardamos cierta esperanza de que, pues, por ejemplo, el presidente Pastrana prometió un partido de despedida, nunca se hizo.
Y a él sí ameritaba.
Entonces, pero de pronto, bueno, yo creo que todos guardamos la esperanza es que pasen 6 meses.
Y de pronto él se retire ya del fútbol.
Y él vuelva.
O vuelva.
Todos, no, yo estoy seguro que más.
Yo no creo, la
lo
verdad.
Lo veo muy complicado y empezando porque Patriotas ahorita anda bien.
Está jugando muy bien.
Está jugando
y
bien.
Y el técnico de Patriotas me parece un técnicazo. El equipo juega muy bien. Yo vi los partidos, pues obviamente contra Santa Fe, el que perdimos.
Y de visitantes, bravo.
Y el de Millonarios, que creo que ganó Millonarios 2-1.
Sí, pero igual es
pero
un rival
hizo
bravo.
Hizo un partidazo y juega bien, pone la pelota al piso. Es un fútbol vistoso, muy bonito.
Sí.
Apenas por
pero
Omar
igual
Pérez.
De todos modos, eso fue como también un detalle, bueno, más que las directivas, también como de la hinchada, ¿no? Oiga, bueno, yo sé que las comparaciones son feas, pero yo pongo el ejemplo de Franco Armani. La despedida que se hizo a Franco Armani la hizo la hinchada. Obviamente con el apoyo de las directivas, pero fue una despedida.
No, pero es que...
Pero si
pues
Santa Fe
decir...
le pudo hacer final las 6, o sea, imagínese cómo no se la van a hacer a Omar Pérez,
digamos,
¿no?
Eso es un tema que tiene que pasar por la institución.
Sí, claro,
porque
obvio.
Porque la hinchada puede tener las intenciones del mundo, pero no va a tener 200 o 300 millones de pesos para alquilar el campín y hacer un partido.
Sí, yo creo que todo parte ahí de las
entonces
directivas.
Es difícil.
Que
sí, no, me parece que fue un muy mal detalle. Digamos que fuimos desagradecidos y yo creo que lo estamos pagando ahorita con ese equipo que juega tan supremamente horrible.
Bueno, pero tranquilo que si por allá llueve, aquí no escampa.
Bueno, sí,
no,
Juli, cuéntanos, ¿qué pasa con los...?
Y además esperar a ver qué depara el partido contra el América, ¿no?
Bueno, una cosita antes, ya que Alejo toca el partido acá contra el América. Para colmo de males, William Tecillo, digamos, el capitán y el baluarte de la defensa santafereña, no va a poder estar porque... tiene una acumulación de tarjetas amarillas y está sancionado por una fecha, entonces lo va a reemplazar Moya. De resto es exactamente el mismo equipo que hizo ese papelón contra Bucaramanga.
Bueno, como decía yo anteriormente con voz de tristeza, si por allá llueve por acá no escampa, Millonarios en la liga puesto 14, no se ha sumado, solamente se sumó contra el América. Desafortunadamente ya venimos en una racha de perder y perder contra el Junior. Yo tenía claro que iba a ser duro porque pues el Junior, digamos que este año se ha puesto las pilas. Era lógico que tenían que aprovechar la nómina, si es la nómina más cara del país, tienen que aprovecharla. Efectivamente, pues Charé hizo lo suyo, tuvo sus toques individuales, hizo su gol, hizo la tarea, mejor dicho.
Hizo la tarea, la tareota, porque
la
es que
tareota.
Fue la figura. Pero oye, no, Juli, pero la defensa de Millonarios, terrible, terrible.
Terrible.
O sea, parecía una coladera, literal. O sea,
no hay orden, no hay orden.
Bueno, lo que pasa es que había bastante desorden, sí había varios, obviamente no estaba toda la titular. Pero de todas maneras, sí era una defensa muy desorganizada, cometieron demasiadas faltas. La del penal sí es dudosa. Pero sí se cometieron bastantes faltas, pues quitando esta, obviamente. Pues digamos que lo único que a mí me queda por decir en este momento es que la cosa está complicada. En este momento vamos también súper mal en la Libertadores, de últimas en el grupo. Ya es hora en este momento que se tome una determinación. Hay muchos hinchas que están diciendo, bueno, Russo vuelve, no vuelve. Hay
ese
que buscar
tema,
una solución.
Es otro tema que lo
y
tiene
es algo que
ver. Que
afecta porque... a mucho Millonarios.
Ha afectado porque el esquema de juego de Gotardi es totalmente diferente.
No
es, se demora muchísimo en los cambios y los cambios que hace a veces no son efectivos o no van acorde al esquema de juego que ya se tiene.
Y Millonarios, digamos, al equipo que quedó campeón el año pasado, a este, no hay punto de comparación en el juego. Y démonos cuenta que es que Millonarios, todos decimos, no, Millonarios contrató bien, pero ¿de verdad Millonarios contrató bien?
No, ahí es donde
me
entra la duda.
No.
Digamos, Ovelar tuvo la magia en la Superliga y El mago
es que,
Montoya.
Lo que pasa es que las contrataciones no es que hayan sido malas.
¿Y qué ha hecho Montoya?
No, se resbala. Nada. Es que él se resbala solo con el balón. Ustedes no vieron el partido.
Ahora hagamos la cuenta cuántos jugadores salieron de Millonarios y cuántos llegaron. Entonces, por ejemplo, se fue Viconis, ¿no? Se fue Maxi.
Bueno, pero Fariñez.
Se fue Viconis, se fue Maxi.
Como
se fue
frutos.
El delantero este de Duberriascos. Se fue Mosquera. ¿Quién más se fue? De Millonarios salieron más o menos 6 jugadores, uh-huh, que eran casi
Cufati,
que casi
pero que pasó pues sin
casi
pena
que,
ni gloria.
Que titulares habituales muchos de ellos, y llegaron 3. Y de los 3 solo uno es titular, los otros son suplentes. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente Millonarios me parece que no contrató bien.
Yo creo que, o sea, en su momento yo creo que todos los hinchas de Millonarios estuvieron satisfechos con las contrataciones porque eran contrataciones buenas, lo que pasa es que no han dado los resultados que se esperaban.
Pero ya van 3 partidos en donde han tenido la oportunidad de mostrarlo y no se ha hecho lo que yo digo. Montoya se resbala con el balón y Ovelar, pues yo creo que a lo que
Ovelar
le falta
no
es acompañamiento.
Él es un 9 neto, un 9 potente que tiene que recibir el balón en el área, que recibe y pivotea, que recibe y se voltea de espaldas al arco. Pero si no les llevan el balón, él no es de los que se devuelve y empieza él a tratar de armar juego como
también,
un Teo, digamos. Él no lo hace, no, porque no son sus características.
Y la fórmula de Los Santos adelante me parece que tampoco ha dado como cambio para mejor.
El tema
no.
También es que uno ve las actuaciones de Carachito y son de
pero
pánico
igual,
también.
Pero igual en ese momento no ha jugado. Entonces, y está 3 semanas
tampoco,
por fuera,
tampoco,
por lesión.
Tampoco tienen otro volante de marca que puedan poner ahí, ¿no?
Bueno, hablemos de la Equidad, a ver si es menos triste.
Bueno, sí,
si
afortunadamente...
No, mal, a ver.
Yo creo que lo de la Equidad es menos preocupante que lo que el rojo y el azul. Equidad, bueno, se vuelve fuerte en su casa. Lleva 3 partidos ganados, 2 empates, lo que llevamos de este torneo. Y bueno, con el triunfo ante el Cali, creo que lo ratifica. Un triunfo
2-0, ¿no?
2-0, un gol de Carlos Andrés Peralta de penal y Jacel Orlando Zapata. Y bueno, la figura creo que fue... se me escapa el nombre de este muchacho.
Bueno, ¿qué muchacho será?
Mientras lo recuerdo, ya les digo. Pero bueno, sí, como les decía, va recuperando terreno Equidad. Digamos que hace como 3 partidos atrás no venía muy bien, pero ya ha venido como nuevamente encontrando ese...
Su punto.
Su punto,
no,
sí.
Hay que ser claros también que si miramos la tabla y el juego que han tenido todos los equipos del torneo colombiano... Todos han sido irregulares, no hay un solo equipo que uno diga está jugando
sí,
bien.
Sí, no, total no.
Juegan incluso... un partido bien, juegan uno mal, inclusive los que hicieron inversiones muy grandes, tipo
no,
Junior.
Incluso el que va de primeras, ¿quién es?
No
Nacional.
Nacional.
Nacional no jugando muy bien, pero va de
Junior,
primeras.
Por ejemplo,
pero de primeras.
No es un fútbol que diga que agrade, que apasione, no, no.
Pero
no.
Digamos, por lo menos Junior se despertó este año, claro, porque les quedó el sinsabor del año pasado.
Bueno, yo les hablaba del volante Breiner de Alba, que fue la Breiner figura del partido, puso los dos. Las dos asistencias para el triunfo de Equidad y bueno, fue el que más se destacó. Entonces, ahí vamos, vamos. Ya tengo acciones en la Equidad. Sí,
sí. Ya cambió el himno y todo él.
Sí, ahorita pero empieza. Poco a
vamos,
poco...
Vamos, vamos.
Tiene que renovar la nómina, ¿no? Renueve
sí,
la
total.
Nómina, a ver qué pasa.
Bueno, Equidad se ubica en el noveno puesto y bueno, ahí vamos. Bueno, Alejo, finalmente, resultados de la B, rápidamente.
Bueno, claro que sí, rápidamente con los resultados de la B. Que, bueno, favorablemente para... Bueno,
¿lo dices contento equipos, porque pero... son buenos resultados o porque estás emocionado?
No, porque estoy emocionado, sí. Porque,
está emocionado porque alcanzó a llegar al programa.
En realidad, buenos resultados no vemos, pero bueno. Aquí, Fortaleza versus Cortuluá, pues Cortuluá lo venció 2-1. Real Santander versus Tigre, quedaron un empate 1-1. Bogotá Llaneros quedó 2-1, ganando Bogotá. Entonces,
oigo, ustedes no escuchan a Leo y se les hace escuchar como Martín de Francisco.
Con ese empeño.
Sí, le empieza a hablar y como que es con una.
No, pues es que ya que hablamos de la venta, entonces hay que ponerle ánimo porque estos equipos se fijan.
Porque
y...
ya no suena tan quieto como con Nathan.
Como Nathan, sí, sí.
Pero entonces, bueno, si
los
miramos.
Los próximos partidos, o sea, para este sábado 24, por ejemplo, tenemos a Tigres con Oro Marzo, que vamos
Orso
a ver.
Orso Marzo.
Qué pena. Orso Marzo. Entonces, vamos a ver qué resultados, porque Tigres, pues. ha visto un gran progreso y lo veo bien.
Van bien, lo veo la muy bien. La Bogotá va de cuartas. Uh-huh.
Pero Fortaleza sí de últimas, igual no, que Fortaleza. El año pasado.
Uy, sí. Y Fortaleza se enfrenta a Unión Magdalena, vamos a ver qué pasa. También lo Cúcuta Deportivo versus Bogotá, a ver qué pasa.
Uy,
también
la tiene dura Bogotá.
La tiene dura.
Cúcuta ese es una equipo plaza, lleva ratos tratando eso.
Tratando, ¿verdad? Claro que sí. Y lo más importante, en la tabla Tigres se posiciona en el segundo puesto.
¿Quién dijo? Dijo
Tigres, excelente, así como lo
ya
dice Mau.
Ya se falta la cortinilla.
Ajá. Y Bogotá pues en el cuarto puesto, ellos vienen los quinto en los sí, en los primeros
lugares.
Primer lugar, entonces van bien.
Bueno, sí, señores, y con esos resultados de la B, despedimos nuestro programa. No sin antes recordar nuestras redes sociales, para que nos escuchen, nos vean.
Por favor, digámosla bien.
Digámosla bien. Sí, sí. Bueno, no, y ante todo, para que nos escuchen, dejen sus comentarios.
Lo más importante es que entren a VD Radio, abran el link, escuchen el programa.
Y nos dejen sus comentarios.
Que son muy importantes.
Totalmente importantes sus comentarios, claro que
todo
sí.
Todo esto en Un Minuto Radio VD y en nuestra página de Instagram. Entonces nos encuentran como capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.